Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este lunes 20 de enero del año 20. ¿Han oído ustedes hablar del PIN parental? Estoy de broma. ¿Han oído ustedes hablar del PIN parental? Porque desde el pasado jueves es el tema que monopoliza las reacciones políticas, las tertulias, los informativos de televisión, los trending topics. Yo, sinceramente, estoy en contra del PIN parental, porque me parece que significa el reconocimiento por parte de un gobierno autonómico de su incapacidad. Decirle a los padres que van a tener la posibilidad de vetar charlas disparatadas que les van a dar a sus hijos en clase, es lo mismo que asumir que se van a dar esas charlas disparatadas. Y yo preferiría que PP, Ciudadanos y Vox me garantizasen que cuando ellos mandan en educación, en comunidades como Murcia, Madrid o Andalucía, ese tipo de contenido no se van a dar en las aulas públicas. Una de dos: o las charlas no son tan disparatadas, o alguien en la consejería de turno no va a hacer bien su trabajo. Pero ambas cosas son incompatibles. Dicho esto, hoy en nuestro programa voy a tratar de hablar lo menos posible del PIN parental. ¿Y saben ustedes por qué? Porque para eso tienen ustedes el resto de medios de comunicación, donde van a poder escuchar que el PIN parental es lo mismo que la ablación del clítoris, como ha dicho uno del PSOE. Van a poder enterarse de que la delegada podemita de violencia de género del gobierno de España pide la aplicación del 155 en Murcia si no retiran el PIN. O van a saber que el sindicato de estudiantes de izquierdas, que buscaba cualquier excusa para volver a hacerle el trabajo sucio al PSOE y a Podemos, ya ha convocado huelgas generales en las comunidades gobernadas por la derecha a cuenta del PIN. Como para todo eso ya tienen el resto de radios, teles y periódicos, nosotros vamos a tratar de abordar en profundidad otras noticias que creo que también son interesantes, que están pasando ahora mismo en España, pero por las que parece que hay que pasar de puntillas y sobre las que nadie o muy pocos hacen una lectura política de lo sucedido. Por ejemplo, y para no dejar el tema de los menores, no sé si saben ustedes que la Fiscalía de Mallorca está investigando la violación y explotación sexual como prostitutas de al menos 16 menores que estaban bajo la tutela del Consell de Mallorca. Agentes de la policía y trabajadores sociales denunciaron durante mucho tiempo que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales no estaba haciendo nada para evitar algo que se sabía y que era terrible. Pero pese a que ahora se ha destapado el asunto, nadie del Consell o del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, ningún solo cargo político, ha asumido su responsabilidad en un caso tan grave. Y por lo visto, nadie lo pide. En un asunto que se resume en que casi una veintena de niños y niñas fueron violados y o forzados a prostituirse mientras estaban bajo la tutela de la administración. No en Tailandia, en Mallorca. No se me ocurre un caso más grave que este. La socialista Catalina Cladera es la presidenta del Consell de Mallorca, donde gobierna el PSOE desde hace años gracias a los votos de Podemos y los independentistas de MES. Es probable que sea la primera vez que ustedes escuchan el nombre de Catalina Cladera. Si fuera del PP y hubiese sido apoyada por Ciudadanos y Vox, ustedes sabrían de Catalina Cladera hasta dónde vive, porque su cara llevaría saliendo a las 24 horas del día en todas las televisiones desde hace una semana. Pero parece ser que este es un asunto que no interesa. A ver si cae en el olvido. Y pasa como que, pero seguro que fue aquí y no en Camboya. Porque pasó igual con una niña de la que abusaron mientras era tutelada por la consejería de Mónica Oltra en Valencia. Nadie, excepto la policía, le hizo caso a la niña. Nadie de los diferentes institutos, direcciones generales y la Consejería de Asuntos Sociales hizo caso y no entró en más detalles del asunto. Parece que con ese tema tampoco hay que hacer ruido y, por supuesto, no exigir responsabilidades políticas. Sin abandonar la crónica de sucesos, voy a hablarles de otra noticia. En este caso, de un accidente. El pasado martes estalló el reactor de una planta petroquímica en Tarragona. Que explote un reactor así, dicen que es materialmente imposible, al menos en teoría. Oye, puede explotar el... No, si es todo automático. Pero el caso es que en Tarragona explotó el reactor de una planta petroquímica. ¿Por qué? Pues poco a poco, escondido en algún periódico, empezamos a leer cosas como que existían ciertas irregularidades en la planta que explotó. Que si tenía poco personal, que si estaba mal cualificado, que se habían reducido excesivamente los costes, que si había una presión brutal para obligar a la plantilla a producir más de lo que podían. En este asunto, esto era la crónica de algo que nos habían anunciado, porque los empleados de esta planta habían denunciado lo que estaba sucediendo. Fíjense cómo lo habían denunciado, que hasta hicieron el 100% de la plantilla huelga para contar que la cosa iba a estallar, y nunca mejor dicho. El consejero delegado de la planta, José Luis Morlanes, niega estas irregularidades. Y es probable que sea la primera vez que ustedes escuchan el nombre de José Luis Morlanes. ¿Quién es José Luis Morlanes? En unos minutos, Pepe García Domínguez nos va a contar cómo este señor pasó de ser sindicalista de la UGT a concejal de urbanismo del Partido Socialista de Cataluña y luego nada menos que a consejero delegado de una empresa que tiene hasta plantas petroquímicas. Si este señor no viniera de la UGT, si no hubiera sido mano derecha del socialista Montilla, ¿no creen ustedes que tendríamos ahora mismo en las calles y en las televisiones de Cataluña y de toda España una segunda parte del Prestige? Estaríamos viendo ya manifestaciones culpando a la derecha explotadora de los tres muertos por este accidente, y en cuanto hubieran tirado del currículum político de este señor, bueno. Pero resulta que Morlanes no es de derechas, no tiene que ver con el trifachito, y encima es sindicalista. Pepe García Domínguez sabe de dónde viene este señor, que cuenta él en un artículo en Libertad Digital, que creo que es el único o de los únicos sitios donde han entrado en este asunto, de cómo y quién es este hombre, uno de los más ricos de Cataluña, y por qué ha pasado lo que ha pasado en Tarragona. Y para completar la explicación sobre la triple vara de medir de la opinión publicada en España, vamos ahora con una de corrupción. Hace unos meses, la justicia detuvo al exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, a Raúl Morodo, a su hijo y a un par de socios. Les acusaban de haber robado 4 millones de euros en una trama de blanqueo y de corrupción. Ayer nos enteramos, gracias a El Mundo, de que el dinero robado no son 4 millones, sino que supuestamente serían ya 35 millones de euros que la justicia española está buscando en Suiza y en Panamá. 35 millones de euros. Eso es mucha pasta. Y da para repartir con mucha gente. La investigación va un poquito más lenta de lo previsto porque el señor que dijo que iba a tirar de la manta, iba a contar todo lo de PDVSA, la corrupción, Morodo y compañía, era un exdirectivo de la petrolera de Venezuela y socio, supuesto socio en esta trama, del ex embajador de España en época de Zapatero en Venezuela. Lo iba a contar todo, supongo yo, que para arreglarse un poco en la vida, ¿no? De estas cosas las cuentas para que a ti te caiga menos condena y puedas vivir lo que te quede de vida mejor y más feliz, ¿no? Bueno, volvió a contar todo y resulta que se suicida. Hoy sabemos que 48 horas antes de aparecer ahorcado en una nave de Madrid, este tipo le dijo al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que el ministro de Petróleo de Hugo Chávez le había exigido que el embajador de Zapatero le rindiera cuentas solo a él. No querían intermediarios ni que nadie supiera de lo que hablaban entre ellos. Era Morodo y la mano derecha de Hugo Chávez en el tema petrolero. El diario El Mundo exige hoy en su editorial a Zapatero que dé explicaciones por el caso Modoro, por el caso de los 35 millones, al menos de momento, robados en Venezuela. Si en vez de Zapatero fuera Aznar, al que le hubiera salpicado un escándalo tan sórdido, ahora mismo no es que le estuvieran pidiendo explicaciones en la prensa, es que tendríamos ya una serie de Netflix llamada El Embajador. Y la verdad es que argumentos no le faltarían a los guionistas, porque todo lo que está pasando con los antiguos jerarcas del chavismo que llegan a España de uno u otro modo es de película. Uno se suicida después de decirle al juez que lo va a contar todo a cambio de que lo que le queda de vida lo viva mejor. Y otro desaparece después de que alguien le chive que lo van a extraditar a Estados Unidos. Y ahí sigue desaparecido. Nadie sabe por dónde se ha ido. Pero de esto no vamos a hablar, ¿verdad? De esto no vamos a tener maratones en las teles. Porque hay que hablar del PIN. Y yo no sé qué me asombra más. Si la capacidad de la izquierda para conseguir que en la primera semana de gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias solo se hable de lo que va a hacer un señor de Murcia, o la capacidad de la derecha para caer siempre en las mismas trampas y colaborar para que en la primera semana del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias solo se hable de lo que va a hacer un señor de Murcia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.